Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hace 9 años que el snack wrap se fue. Así sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto acompañarles nuevamente en este episodio número 3 de La Cita con Yoli Méndez. Hoy, como pueden ver, me acompaña la primera mujer invitada en este podcast. Así es. Y se preguntarán, bueno, pero ya va, ¿cómo así? ¿Quién es ella? Nunca la había visto. Bueno, tal vez allí en una de mis historias la ha podido ver porque fue mi cómplice para podernos mudar a esta ciudad espacial. Yo no voy a contarles mucho, también voy a dejar que ella se presente porque este podcast que recién comienza les va a encantar. Una mujer que además de ser una excelente madre, es una trabajadora súper profesional, tanto así que mi esposo y yo fuimos capaces de ponerle nuestro hogar, donde estamos grabando este podcast, en sus manos. Ahí se lo dejo. Y además de eso, tiene una historia maravillosa como migrante. Sin más preámbulos, hoy me acompaña en La Cita con Yoli Méndez, ¡Fabiola!
Gracias, Yoli, tan bella. Gracias por tenerme aquí. Saludos a todos. Y bueno, prepárense para algo bueno.
Así es. Fabi, brevemente, ¿podrías decirle a toda nuestra comunidad quién eres?
Bueno, me llamo Fabiola Dueñas Yaguno. No, ya con el apellido papi, que en paz descanse, pero soy una mexicana que emigró a los Estados Unidos a los 7 años, entre California y Texas ha sido mi hogar. Digo que soy tejana porque digo yo, entonces, toda mi carrera y escuela en este gran país, entonces llena de oportunidades, buenos y malos, pero aquí
como
estamos.
Todo, sí, como todo. ¿A qué edad llegaste a los Estados Unidos?
A los 7.
7 añitos.
Ya, 6 en sí, llegué en mi cumpleaños. Me llevaron a Disney.
Ok.
Yeah.
Y llegaste directamente a California.
Directamente a California, así es.
Ok. Yeah. ¿Cómo fue esa transición, pese a que fue hace tiempo y aparte estabas muy pequeña, de salir de las costumbres de tu país de origen, de tu núcleo familiar, que siempre nos pega mucho porque cuando estamos niños más apegaditos somos a nuestra familia, a nuestros tíos, abuelitos? ¿Cómo fue esa transición? ¿La recuerdas?
Sí, sí, bastante. Fue muy, muy impactosa. Mi mamá es la mayor de 14.
¡Wow! ¡14 hermanos!
14, y 7 y 7. Fue la cosa pareja. 7 machos, 7 hembras. Entonces estaba yo muy rodeada de primos, primas, una familia muy, muy unida a nada, a completamente nada. Inmigramos ilegalmente, entonces no nos fuimos con nada más lo que traíamos puesto. Entonces fue soltar todo, incluyendo mi identidad, porque en la ciudad donde nos mudamos a California no había muchos latinos, mi nombre no se podía pronunciar, mi apellido no se podía pronunciar, entonces yo fui FL por muchos años.
Oh, wow. Uh-huh.
En los eventos de las escuelas.
¿Y cuándo cambia eso? ¿Cuándo mejora, de cierta manera?
En cuarto grado. Cuando llegué a la escuela, entré a primero, me brincaron a segundo porque la matemática en México, de hecho, es más avanzada. Entonces, me pasaron de primero a segundo como dentro de un par de meses. Después, tercero fue más o menos. En cuarto, por fin, me tocó una maestra bilingüe, americana, casada con un mexicano. Entonces, ella supo pronunciar mi nombre bien y se lo pasó a los demás. Entonces, por fin en las asambleas ya decían mi nombre correcto.
En esa adolescencia o en ese momento de tu infancia que, bueno, ibas creciendo en un país extraño, donde ibas poco a poco aprendiendo un idioma, cómo comportarte, porque todo es muy diferente. ¿Qué momento tienes en tu mente grabado que dices que algo te sucedió y dice bien sea bueno o malo, ¿no? Que
claro.
No puedes olvidar y que siempre llevas presente y te dejo una enseñanza.
Bueno, tengo malos y buenos. Yo creo que el que más cargo fue en quinto grado. Tuve una excelente maestra que cambió mi vida, Mrs. Cole, en paz descanse. Yo la he estado siguiendo, pero ella ya falleció. Ella en quinto grado me liberó. Ella me dijo que un par de cuotas, ¿no? De knowledge is power, algo que yo no entendía, ¿no? Que la sabiduría es poder. La palabra poder para mí en un lugar donde yo me sentía menos, uh-huh. me llamó la atención, me motivó. Y aparte de eso, ella se daba cuenta que yo quería hacer preguntas, pero me daba miedo hacerlas durante la clase, eso de levantar la mano, y yo siempre iba después. Uh-huh. Y había veces que cuando yo me iba a mí ya se me había olvidado la pregunta. Entonces ella me dijo, Fabiola, necesito que cuando tengas una pregunta, uh-huh. levantes tu mano. Te vas a sentir estúpida por 5 minutos, pero son solamente 5 minutos. Si no haces tu pregunta, te quedaste estúpida para siempre.
Para siempre.
Entonces, eso me liberó y me convertí en la más preguntona. Pero aquí estoy. Sé todo.
Sí,
sé de todo, porque te pregunto de todo.
Pregunten, sí. No se queden con la duda.
Sí, no hay que quedarnos ignorantes. Entonces, yo creo que eso hasta la fecha... se ha quedado bastante conmigo. El único twist que ahora ya como adulto tengo es ese de knowledge is power, sabiduría es poder. Uh-huh. Tiene un cambio que me dijo un coach, claro, que me dijo que es potential power. Uh-huh. Porque cuántas veces no conocemos que se educan todo lo que quieran, pero nunca hacen nada con lo que aprenden.
Ya regresando un poco más a la mujer, ya uh-huh. cuando te creces, ¿a qué estudias? ¿Qué te dedicas?
Bueno, ahora soy agente de bienes raíces, uh-huh. como compartiste, ya estoy en mi 10º año, y ayudar a gente con su hacienda e inversión de este gran país. Les estoy ayudando a comprar una tajada del país, una inversión que muchas veces paga retiros, paga universidades, pero también uno duerme en él, ¿no? Es tu paz, es bastante grande. Es ahora 10 años, 13 años antes de eso me dediqué a bienes, a seguranzas.
A seguros. Uh-huh, o sea, uh-huh. siempre ha sido servicio literal para terceros, ¿no?
Siempre.
¿Y te gusta mucho el real estate?
Es todo. Sí, yo creo que es mi casa, ¿no? Entonces, el mundo de seguros, cuando lo entré, tenía yo solamente 15 años. La idea de indemnificar a familias, de restaurarles una pérdida, uh-huh. se me hacía magia, ¿no? Especialmente porque yo consideré mi inmigración y perder mi familia, perder mi ropa, perder todo, una pérdida que yo cuando vi mi primer cliente de incendio, me identifiqué.
Claro.
¿No? Entonces yo dije, me tocó el privilegio de volverles a dar sus muebles, sus cosas. Uh-huh. Con orden de tiempo y pasando los años me di cuenta que era lo menos que importaba. Querían ellos sus fotos, sus recuerdos, cosas que en realidad que yo no les podía regresar. Y fue todo, pero después de ahí me di cuenta que había un impacto más grande y era sus hogares. Sus hogares, ahí necesitas una persona con un corazón muy grande, muy nítido, para ser honesto con las familias sobre las zonas. Creo que nosotros nos tuvimos conversaciones bastante honestas, uh-huh. porque es mucho dinero y es tu hogar, es donde vas a dormir, entonces hay que tener paz.
Claro, indiscutiblemente. Sí. Y te han tocado, porque pasa algo con el tema del servicio al cliente, ¿no? Y yo que trabajé por un tiempo también con servicio al cliente, no como bienes raíces, sino en un restaurante, mientras me adaptaba a este país, lidié mucho, y digo lidiar porque no es fácil, con la atención al cliente.
Sí.
Y es algo que tú debes hacer diariamente.
Sí.
Con cualquier cantidad de estados,
todo
es de humores. ¿Cómo lo haces?
Te platico, entro como maestra, entonces no entro con ningún momento de soberbia, uh-huh. Porque soy una persona que mi fundación es educación, volviendo a haz la pregunta, ¿no? Entonces eso siempre se ha quedado conmigo, por eso te digo que es algo que al presente llevo y me ayuda a tener curiosidad, uh-huh. A las preguntas tal vez reproches que la gente tenga, en vez de enojarme con ellos, me da como curiosidad, ¿no? ¿De dónde salió eso? Tal vez ellos tienen una realidad diferente a la mía. You know, por ejemplo, una persona puede decir la palabra perro y tú tener una imagen bella de Coco y yo tener una imagen del perro que me mordió.
Exacto.
Entonces, exacto. Me ha ayudado mucho esa curiosidad en vez de juzgar. Y mantener
y predisponer, porque al final tampoco es la idea, ¿no? Estás allí para brindarles ese servicio. Pero es admirable.
Sí.
Porque ciertamente hay casos de casos, ¿no?
Sí, hay gente que es bastante delicada, pero cuando yo creo que tú eres bien clara de tu confianza, de tu valor, de tu inteligencia, de tu portafolio de knowledge, ¿no? De sabiduría. No me pueden tocar en ese sentido.
¿Y cómo es Fabiola como mamá? ¿Eres mamá de dos niños?
Sí.
A ver.
Ay, como mamá. Loca, como todas.
Ocupada, como todas.
Sí, yo creo que, chistoso que me preguntas, soy muy difícil conmigo como mamá, conmigo misma. Como mamá soy bastante fácil, pero en mi horario la gente me preguntaba, Fabiola, ¿podemos tener una reunión a las 2 de la tarde? Y yo, no, sabes que tengo una cita. Y esa fue mi respuesta por años. Esa cita era buscar a mi niño a la escuela.
Que es una de las citas más importantes.
Sí. Entonces yo nunca les tenía que decir de qué era la cita.
No, claro.
Pero era eso. Entonces,
qué lindo.
Me gustaba, él ya, you know, manejaba y yo de todos modos lo seguía buscando de la escuela porque me gustaba capturarlo saliendo de la escuela con sus ideas, con sus temores, con sus corajes, así. Uh-huh. Y en el carro, pues, no se me podía escapar, ¿no? Entonces, le salía como vómito del bla, bla, bla. Y claro. Yo, dámelo todo. Entonces, me toca volverlo a hacer. Tuve una pausa de 15 años.
Nada más 15.
Nada más. Y para los que piensan que fue un COVID baby, no. Él nació dos semanas antes de que anunciaran COVID.
Oh, wow.
Entonces, me tocó apapacharlo bastante, lo disfruté. Entonces, el lado bueno de COVID para nuestra familia fue que lo mantuvimos bastante cerca. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo fue criarlo durante la temporada de COVID? No, hoy en día no pagas las consecuencias de eso, de haberlo tenido. Claro.
Sí. Pero afectarnos de manera negativa, gracias a Dios no, nos esa lavadera de manos, no besitos, ya era como natural para todos mundos. Entonces, gracias a Dios me ayudó más de lo que me perjudicó.
Hubo algo que comentaste al principio, de que como mamá eras muy exigente contigo misma.
Sí.
¿En qué sentido?
Bueno, yo creo que a todas las mamás nos pasa el momento de creer que tenemos ese balance entre trabajo y casa, es muy difícil perseguir o mantener el tiempo. Y yo creo que es una falsedad pensar que podemos mantener el tiempo. El tiempo es indomable. El tiempo corre sin ti. Uh-huh. Entonces, ahorita yo creo que esa es mi cosa más grande que me está pasando, que lo estoy viviendo en vivo, es poder mantener esos clientes exigentes que tal vez necesitan citas en la tarde cuando al mismo tiempo no puedo porque tengo un niño que necesita mi atención cada día más y más, ¿no? Ya está en una etapa de aprendizaje, entonces ahorita eso es a lo que me refiero, que a veces uno pone, ¿cómo puedo quitar esto? ¿Quiero hacer esto? Claro. ¿Podría mejorar
quisieras
en
multiplicarte
esto?
Para poder estar en todos los lugares.
Sí, y a veces eliges mal, ¿no? A veces dices, ten la tableta un ratito, la cual no tiene, pero mi teléfono, ten el teléfono un ratito para yo hacer esto más, y es que eso se convierte en 30 minutos, en una hora, en dos horas.
Sí, y eso me parece súper interesante porque, bueno, aquellos que no me conocen, yo aún no soy mamá, pero tener amigas mamás me llama mucho la atención porque hoy en día ser mamá, bueno, siempre ha sido un reto, pero hoy en día particularmente, y más en este país, yo creo que es el triple. Y les voy a explicar por qué, y no lo voy a hacer yo porque no soy madre, pero voy a dejar que Fabi lo haga. Por lo menos, Fabi, tienes un hijo adolescente. ¿Cómo es tener un hijo adolescente en el 2024?
Para empezar, no lo estás criando tú. Lo está criando el mundo entero. Pasamos una etapa difícil hablando de religión. Él es un niño muy, muy científico. No le gusta la historia porque dice que es chisme.
Ok.
Entonces, cuando llegó el tema de religión en su escuela, él me retó, cosa que no había hecho en ningún momento de su etapa. Dios siempre ha estado en nuestra casa, pero nunca me lo había retado. a decirme que no era verdadero. Entonces, cuando le dije, bueno, platícame más sobre eso, ¿de dónde sale esa idea? Me sacó con la ciencia, pero también me sacó todas estas religiones y me dijo, son libros de liderazgo que le dicen a la gente cómo comportarse según su región. Yo no creo que sea real.
¿Te respondió sí?
Sí. Sí. Wow. Entonces, gracias a Dios, en el momento... yo creo que se apoderó de mí porque yo no creo que a mí se me hubiera ocurrido lo que le contesté. No tenía una manera de corregirlo porque en realidad hasta cierto punto en ese momento dije tiene razón. Pero inmediatamente después mi siguiente fue, pero si fallecemos hoy y yo seguí un guía y tuve mandamientos y tuve mi credo, ¿qué tengo que perder? ¿Y qué tienes tú al no haberlos tenido? Y fue lo que le contesté.
¿Y qué te dijo? Nada. ¿Qué te va a decir?
Sí, yo le dije, bueno, nos enteraremos, ahí te aviso, ¿no? Si te veo ahí conmigo o si te fuiste al sur, entonces.
Exacto. Y hoy en día ya tiene una religión
sí,
definida,
sí,
ya como
sí,
que...
Sí, sí, okay. Sí. Hemos tenido eventos como familia bastantes impresionantes, donde su presencia ha sido... muy fuerte en nuestra casa, entonces gracias a Dios ya.
¿Fue suficiente prueba para él?
Sí. No, es que fueron intensas.
Sí, sí. Sí, no lo pongo en duda. Y ahora bien, eso con la parte de adolescencia, tuviste el tema del reto con la religión, sabemos que también la educación es un tema difícil, los temores que puede tener una mamá de llevar a sus hijos a la escuela con todo lo que sabemos que lamentablemente sucede muy a menudo
y más en
las escuelas. Y más en Texas, que las armas son como que el hobby favorito de las personas acá en Texas. Sí. Pero si pasamos a otros, son 19, ¿cuántos años de diferencia que se lleva?
15.
15 años de diferencia ahora con el pequeño. ¿Cómo ves la diferencia de haber criado a tu hijo de 19 en su momento con el que tiene ahora? ¿Cuántos años tiene?
Cuatro. Sí, yo pienso que la diferencia es la tecnología. Uh-huh. El niño va a tener la tecnología mucho más temprano. Para el mayor no le entró la tecnología hasta que entró... hasta que tenía como 12 años. Entonces me tocó criar su base privado, a mi manera, sin el mundo, dándole opinión. Ahorita esa es mi guerra con el que sigue.
Claro, y es una guerra dura, porque casualmente estaba conversando con un amigo y decíamos, es que en nuestros tiempos, tú estabas en el carro con tu mamá y tu papá y tú tenías que escuchar la música que ellos estaban escuchando en el carro. No había opción. Sí. Era esa la que iba a escuchar. No había celulares, no había nada de esto. Eso no existía. Ahora, hoy en día, alguien está escuchando en el carro, la otra persona está, los niños están con sus audífonos o viendo cualquier cosa en su tablet y tienen manipulación plena y absoluta y el control de lo que ellos quieren o no quieren hacer, ver o escuchar.
Sí.
Es duro.
Bastante, bastante. Ahorita nosotros no le hemos comprado un aparato, ningún tableta, pero viene en la etapa de la escuela. Entonces porque en las escuelas automáticamente se las dan. Entonces ese es ahorita el miedo más grande que tenemos, pero nos hemos dado cuenta que si nosotros, hablando del tema, si cuando él sale de la escuela su mamá o su papá está presente a ponerle la atención que necesita, a ponerlo en actividades, entonces ya no me tengo que preocupar de ese electrónico. Entonces, por eso es que recientemente estaba yo teniendo esa conciencia de necesito yo no estar en el electrónico.
Uh-huh. Exacto, no dar el ejemplo.
No puedo, literalmente no puedo, porque es inevitable en la escuela. Uh-huh. Así como es inevitable para nosotros en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Correcto. Tener ese límite de tiempo que tiene que haber un momento donde se corta conscientemente, yo creo que esa es la segunda parte, pero ya lo vi con uno, me está tocando ver con el otro, entonces... ya me toca, como te platiqué hace rato, no soy como la abuela.
Sí, exacto.
Los abuelos siempre tenemos una oportunidad de hacer mejor con sus nietos. Bueno, pues yo tuve 15 años de espera, ¿no? Entonces me está tocando todos los errores que me recuerdo haber tomado. Estoy volviendo a tener una oportunidad de no
repetirlos.
Sí, de no tropezarme otra vez.
¿Sabes que este podcast se llama La Cita? Y no se llama La Cita por cualquier cosa, sino también porque me gusta indagar un poco sobre las citas. Hoy en día las citas pueden ser de diferentes maneras y sabemos que la gente se conoce de diferentes maneras también. Muchas de ellas incluso por las aplicaciones, redes sociales, pero siempre va a haber una primera cita. Y esa primera cita a veces como que no es la mejor. ¿Tú recuerdas la primera cita con tu esposo?
Ay. Sí.
¿Sí?
Sí.
A ver, ¿puedes contarnos?
Bueno, no fue cita cuando lo conocí. Es que nunca me invitó a cenar. Nunca.
Ay.
Nunca éramos amigos.
Ah, mira.
Entonces, no fue de que él me invitara. De hecho, si me hubiera invitado a comer, le hubiera dicho que no.
Oh, wow.
Teníamos una amistad en ese entonces y yo fui mamá soltera por 5 años. Entonces, yo no estaba preparada para un noviazgo y él encontró la manera.
De ser tu amigo, mira qué inteligente, de sí. Ser tu amigo, ella no, es, no,
so, pero cita, ¿qué te való? Cita no hubo, okay. Pero sí me acuerdo del momento que me di cuenta que tal vez era momento. Mi hijo me lo había dicho también, pero mi hijo es una persona muy reservada y él es muy bueno en las maquinitas y le sacó sacó un peluche de las maquinitas y estábamos un grupo de personas. Típicamente él viene y me daba las cosas que ganaba. No lo hizo, se lo dio a él.
Oh, wow.
Entonces fue de, ¿y qué está pasando?
Exacto, exacto, como que allá va, esto no está bien, mamá está aquí.
Sí, 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 ya después él me dijo, mami, tú deberías tener, you know, un novio.
Qué lindo.
I was like, oh my gosh. Al siguiente día en el trabajo, él trajo helado, mi favorito. Entonces la señora, una señora ya mayor, me dice, tú sabes que él es el que siempre describes, ¿verdad? Y yo la vuelto a ver, yo como que el que siempre describo. Dice, nunca nos dejas a nosotros ponerte en una cita ciega, uh-huh. Porque nos sacas una lista así.
de los requisitos.
Sí, y dice, eres una ridícula. Bueno, ¿no te has dado cuenta? Y es verdad.
Oh, wow. ¡Qué loco!
Exactamente.
O sea, lo tenías en tus narices, literalmente.
Sí.
Y no habías querido darte cuenta.
Sí.
Porque realmente no estabas como, no te sentías
preparada. Es que yo era muy ridícula, mi lista era muy ridícula. Era alto, que tenga el pelo negro, que tenga quijada. Si tiene manzana, uy, súper. Que trate a su mamá como reina, que sea mi mejor amigo, que no me corte las alas. Que sea el mejor amigo de mi hijo, que a mí no me corte las alas. Si tiene acento... Súper. y dije, decía yo, si no tiene dinero, está bien, lo hacemos juntos. Y así le digo, ¿es ese con el que me vas a invitar? Me decían, ¡ay, qué ridícula! Y ya no me hacían dates. Y así era como yo me quitaba a la gente con sus citas.
Hasta que, claro, lo tenías allí, pero descaradamente sí. De frente. Qué loco, ¿no? Es que yo les digo algo.
Cuidado con lo que dicen diario, ¿ok?
Miren, la palabra es poder. Sí. La palabra es poder. Así que miren a sus lados, si están buscando
a
alguien.
Pónganse porque... exigentes.
A ver, Fabi, cuéntanos una anécdota divertida de tu infancia que revele algo importante sobre tu personalidad. Sé que ya me comentaste la de la profesora, que obviamente te impactó
sí,
y te ha ayudado
sí,
mucho.
Sí.
Pero si hay otra por allí, puede ser un poco chistosa o nostálgica.
Ay, de mi niñez que esté conmigo. Uh-huh. Bueno, no sé. Mira, tuve una niñez bastante divertida, pero al mismo tiempo muy difícil. Para empezar, cuando inmigré tenía 6 años cumpliendo 7, y me tocó disfrutarlo... Tal vez 3 años, porque yo batallé 3 años de mi vida con el idioma, con ser inmigrante. En ese entonces, en California hacían redadas inmigratorias. Se llevaron a mi mamá y yo llegué a mi casa y mi mamá no estaba.
¿Qué?
Nos tuvimos que quedar con una vecina por 9 meses.
No.
Entonces, tres años de mi vida fue con miedo. Después fueron como 3 años de querer... tomar pasos normales y le di un ataque corazón a mi hermano. Entonces...
O sea, una tras otra.
Sí, sí, sí. Y él falleció, lo revivieron, pero se la pasó en el hospital 10 años más. Entonces yo terminé mis últimos años de preparatoria en el hospital. O sea, todos, de hecho, 9, 10, 11, 12 enteros me tocaron en un hospital. Entonces...
¿Y nada más eran ustedes dos?
Nada más. Y él era todo para mí. Todo. 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 Él era el que me crió, porque mis papás, obviamente, como inmigrantes, lavaban platos, uh-huh. Recogían botes en la calle, comí de los basureros demasiado. Y sé a dónde están las cosas buenas en California. Pero, o sea, años. Entonces, una pobreza muy, muy fuerte y en realidad paz no la tenía hasta muy reciente. Mi vida siempre ha tenido muchas dificultades y es apenas reciente que me quedé. Yo dije, wow, yo hasta a veces pienso que va a pasar algo,
claro,
¿no?
Estás como medio predispuesta.
Sí, porque esto this is too good, está demasiado bueno.
Sí, exacto,
sí, entonces, Ay, no, así que digas, bueno, yo creo que lo que esa maestra hizo por mí, de ahí en fuera, muchas cosas con mucho miedo. Y seguí dando el pie adelante, ¿no? O sea, algo que también mi papá me lo dijo es que haz las cosas con miedo.
Sí, o sea, siempre con precaución.
Sí, 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 hazlas con miedo, está bien, hazlas con
pero
miedo.
Pero hazlas.
Sí, pero hazlas.
No dejes de hacerlo, no sí, dejes de preguntar.
Sí, sí,
no dejes
sí,
de...
sí, hazlas con miedo. Él me decía, las cosas todas se hacen con miedo, todas. Nadie hace nada de confianza hasta que ya es tu segunda, tercera, cuarta vez. Entonces, por mucho tiempo el miedo ha estado presente en mi vida.
O sea, que es maravilloso y quedó casi sin palabras porque obviamente no conocía a Fabi tan íntimamente.
Sí.
No habíamos tenido la oportunidad incluso ni de sentarnos y la regañé cuando la invité a este podcast. Le dije, no puedo creer que tú me ayudaste a mudarme a esta ciudad y no nos hemos sentado ni a tomar un café. Y mi esposo, que no está acá en este momento, me va a decir, ay, no me puedo ni esperar porque él es otra que está sentidísimo porque esta señora, obviamente, por lo que ya sabemos...
Los boté.
O sea, eso sí, ay, ya tiene su casa, chao, fue un placer. Y nosotros así... ¿Y ahora? Pero ciertamente es una historia súper inspiradora y creo que muchas personas que nos están viendo en este momento, que están atravesando una situación muy difícil económicamente, que están recién llegando a este país, que de repente no tienen los ingresos que les gustaría tener, que están frustrados porque todos pasamos por ese momento de que, bueno, migré y ahora qué, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Yo creo que todo lo que le puede dar de miedo a un inmigrante me pasó. Para empezar, mi mamá emigró sola. Uh-huh. Mi hermano ya tenía un problema de corazón, ya había tenido una operación a los 8 años. Entonces, el emigrar sola, pasar todos esos años solos, que tu inmigración se lleve a tu mamá, no la ves por 9 meses, estás en un lugar extraño, el ataque, o sea, pobres, te digo, buscando comida atrás de las tiendas, recogiendo botes, la burla en la escuela.
El bullying que siempre ha existido.
Ay, mi vida. Ay, uy, 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 ¿qué no me hicieron? ¿Qué no me hicieron? Al momento de lo que le pasa a mi hermano en el hospital, al no estar, siempre con ellos, al punto de que nuestra situación inmigratoria, todavía me acuerdo del juez, de su nombre, me acuerdo quién estaba sentado a dónde, cuando él nos rechazó nuestra estancia inmigratoria y dijo que mi hermano se iba a convertir en propiedad de los Estados Unidos. Entonces, yo perdí mi control, tenía 13 años en ese entonces, y hablé, y no tenías que hablar, y me tuvieron que decir que guardara. Uh-huh. Se apeló todo eso, han pasado todos los años, mis familias, a últimas, el acuerdo era que mis papás se tenían que ir, ya que mi hermano pudiera viajar, o si fallecía. Regresarse a su país. Y a mí me habían dado estancia por mi carrera, uh-huh. mi educación, etc. Pasó todo eso, mi hermano falleció, mis papás se fueron a México, las cosas se cerraron. Uno hizo lo que tenía.
¿Y tú quedaste solita?
Sí. No tengo familia.
¿Y con quién te quedaste?
Sola.
O sea, ¿vivías sola?
Bueno, con el papá de mi hijo en ese entonces, al menos de 6 meses después nos separamos. Entonces era él y yo. Nos pasamos no sé cuántas Navidades y Thanksgiving en Denny's. Porque era lo que sabía. Mis papás habían trabajado en restaurantes, entonces era lo que hacíamos. Mis papás siempre trabajaban los días festivos porque era cuando más dinero ganaban. Entonces yo estaba acostumbrada a pasarme el Thanksgiving y Navidad y Año Nuevo en Denny's o en un restaurante. Entonces uh-huh. aquí yo me iba con él y celebrábamos ahí. Okay. Porque no sabía qué otra cosa hacer, claro, no. Y dos, estaba sola. Entonces bastante difícil. Hice mi carrera, gracias a Dios, con la empresa de seguros. Ellos me pasé a mi carrera aquí a los Estados Unidos, después a Bienes Raíces. Mucho, mucho éxito, pero también me salió una sorpresa hace un par de años. De hecho, un año antes de que naciera el niño, donde inmigración no, me detuvo. Uh-huh. Y me dijo que yo tenía deportación de hace 1996, y yo, pero... Yo tenía 13 años en ese entonces, todo eso se arregló, mira esto, toda esta es mi historia. Me detuvieron por un mes.
No.
Y sigo en eso, es una historia muy, muy larga, pero para toda la gente que piensa que uno es fácil o que si no tienes tus documentos o que si todas estas cosas exteriores, médicas, financieras, inmigratorias, que nos toca a nosotros como latinos, como inmigrantes, la base de todo es que tú sigue dando todo tu bien y tu corazón y haz bien y regresa a la comunidad donde vives y la vida te recompensa. Porque a pesar de todos esos problemas, creo que un momento de paz para mí fue cuando el juez ya de migración está viendo todo mi caso y me volteó a ver y me dice, es excelente todo lo que has hecho. ¿No? Entonces, esa aprobación que creo que yo estaba buscando desde que yo llegué, porque yo sentí que me metí a la casa de alguien, porque fue la verdad, nos metimos a la tierra de alguien más.
Uh-huh. Invadimos un espacio.
Que por primera vez me sentí en, como que hice bien, ¿no? Entonces.
O sea, hoy en día, Fabi, ¿puedes decir que te sientes en casa?
No todavía, porque todavía no me lo aprueban.
Pero no. Exacto, por eso te lo pregunto, porque no solamente el tema de la aprobación de un documento, sino más allá de que, a ver, tienes más tiempo acá en los Estados Unidos que en tu propio país natal, ¿no? Y a veces hay un momento donde o te switcheas o te switchean. O sea, no hay como que, o todavía sigues como que con esa incertidumbre de...
No es eso. Lo que pasa es que yo nunca he perdido mi identidad mexicana. Entonces yo creo que yo decir que estoy en mi casa, no, estoy en mi segunda casa. Mi primera casa siempre va a ser México. Mis hijos son mi miedo.
Ok.
Porque siento que los hijos casi son, bueno, en el trabajo te premian. Uh-huh. Uh-huh. En la vida tus hijos, casi la calidad de lo que ellos son es tu premio. Es tu bachillerato, es tu maestría, ¿no? Ahí está. Pero lo que me motiva en realidad es nuestros ancestores, todas las familias, en particular las mujeres que han peleado por nuestros derechos, ¿no? Muy a menudo me pongo a pensar de todas las mujeres que pelearon para que nosotros simplemente pudiéramos tener una tarjeta de crédito.
O simplemente pantalones.
Eso pasó en los 80s. No tiene, 80s fue al lado de la vuelta que uh-huh. se le permitió a la mujer tener una cuenta bancaria independiente, no con su marido. Entonces pienso en todo eso, en todas las mujeres que han fallecido golpeadas, por X razones, ¿no? Entonces mi mamá, lo que sufrió para traernos para acá, y pienso en todo eso. Entonces mi motivación en realidad son mirar hacia atrás y todo lo que se ha luchado para tener lo que tenemos hoy en día y a dónde voy a dejar yo mi sello para lo que sigue, ¿no? No tengo una mujer, una niña, para yo decir, bueno, como mujer te pasé esto, pero uh-huh. mis hijos van a tener primeramente Dios una mujer en su vida y que digan, ¿no? Una mujer grandiosa hizo esto y esto y esto para nuestro futuro.
No, y también una parte importante significativa es que en la mayoría de los casos, los hijos son ejemplos de los padres. Y uh-huh. normalmente los hijos buscan en su pareja una mujer que se parezca a su mamá.
Sí.
Entonces, qué maravilloso es que, indiferentemente no tengas una niña, el hecho de que tus hijos van a valorar a la mujer, la van a cuidar, no le van a faltar el respeto.
Sí.
Eso es indispensable.
Sí,
es indispensable.
La verdad. Muy, muy importante.
A ver, ¿qué consejo le darías a alguien que le gustaría seguir tus pasos?
Que empieces. yo no fui perfecta en ningún momento. Universidad nunca me tocó. Yo empecé a trabajar en el mundo de seguros a tan solo 15 años. Okay. Y el ejercer mi carrera fue esa, ¿no? Hacer las preguntas.
Atreverse.
Sí, atreverse, presentarte todos los días. Yo creo que el consejo que te puedo dar, you know, como hombre, como mujer, como latino, uh-huh. como humano, es de que creas y tengas fe que tú tienes un don bien especial y por eso estás respirando, uh-huh. ¿no? Entonces, el impacto que tú tienes es sumamente poderoso y que sigas dando paso, 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 el universo te va a dejar saber. Pero tú tienes que caminar con esa fe y presentarte y darle todo.
¿Cuál es tu talento oculto que nadie conoce?
No lo voy a decir.
Tienes que decirlo. Esta es nuestra cita y en la cita se dice todo. A ver, no sé, puede que seas muy buena cocinando. De repente,
sí.
Te guste mucho el diseño de interiores, qué sé yo, no sé.
Bueno, diseños de interiores,
hacerlo
de ley.
No me puedes robar la idea. Si tú buscas tu propia respuesta.
Bueno, Yo creo que, I mean, sencilla y muy pública es eso de diseño, uh-huh. cocina, soy mexicana y como les dije, con básicamente me convertí en la mamá de la casa aprendiendo a hacer de comer, guisar, todo eso. Eso son, no creo que talentos más tradicionales. Lo chistoso es que soy súper bailadora. Estuve en el equipo de baile en la escuela, entonces no todo mundo lo sabe porque soy bastante preservada en el público, pero sí, me he hecho un bailongo especial.
Ah, sí, ¿y bailas de todo?
De todo, ya. Yo te puedo hacer desde música, cumbia, salsa,
bachata,
vamos. Todo hasta lo más americano, música Eurodance, música shuffling, ¿no? Lo que hacen en los raves, todo eso es una locura. Mira. Todo, me fascina bailar.
¿Tienes algunas mañas o costumbres? Por ejemplo, yo soy maniática con el orden, entonces no me gusta ver a veces... Una cosa estúpida, el papel higiénico tiene que estar de una forma. Si está de la otra, yo lo cambio porque tiene que estar de esa forma. Un cuadro no puede estar torcido porque voy...
Voy igual, ¿cuál es mismo serían? Psicópata. No, soy la misma psicópata.
¿Así? Sí. O sea, ¿todo sí. te gusta...?
El orden. Si vas a, bueno, y me gusta tener muy poquitas cosas.
Okay.
Entonces, si vas a mi closet, puedes contar el par de zapatos, que es muy raro para una mujer. Muy mi raro. Ropa también. Y la dono típicamente cada... 3-6 meses.
Vas y sacas y...
Sí.
Pero supieras que no me extraña, ahora que conozco tu historia.
Sí.
Porque creciste, cosa que es maravillosa.
Sí.
Sin necesidad del consumismo, cosa que en este país sí. literalmente te inculcan.
Sí.
O sea, el hecho de ser sencilla, sí. de que no sabes, no te importe, incluso me voy a atrever a decir que seguramente, así como donas, no te importa...
Todo,
o sea,
todo.
No, que no tienes ropa, eres capaz de quitarte la... Toma,
sí.
¿me entiendes?
Sí, sí, claro. Yo creo que ese debería ser mi talento secreto, es no hago shopping, no voy al mall. No voy al mall. Por eso eres de las mías.
Lo odio, sí. aquí entre nos, lo odio. O sea, sí. Vamos a una sección que me encanta acá en este podcast que se llama Contra la Pared. En la sección Contra la Pared son preguntas cortas y un poquito más... No voy a decir íntimas, porque realmente no son íntimas, sino como jocosas, para así conocer un poco más también nuestra entrevista del día de hoy. Si usted recién entonces va viendo esto y se está conectando, recuerde suscribirse, activar las notificaciones, compartirlo con sus amigos. La idea de este podcast es conocer la nobleza de cada ser humano, porque todos, al igual que ustedes, tú que me estás viendo en este momento, tienen una historia maravillosa
claro.
que contar y que inspirará a muchísimas personas, y esa es la idea de este podcast.
Sí.
A ver, Fabi, si fueras un superhéroe con un poder inusual...
Ay, mi amor, eso es así. Bueno, no inusual.
¿Cuál sería?
Volar.
¿Y cuál sería el nombre del superhéroe?
Oh, my gosh. Bueno, para empezar, inusual, no para superhéroes en nuestra cabeza, pero para humanos sí es volar. Lo sueño casi diario.
¿En serio?
Yo sueño diario y casi siempre se involucra con volar, ¿no? Entonces, el nombre de mi superhéroe es Superfab.
¡Por Dios! Si tuvieses la oportunidad de crear tu propio feriado nacional, ¿cuál sería y cómo lo celebraríamos?
Ay, el superferiado nacional.
¿Un día feriado? ¿Cuál
¿Un
sería?
Un día feriado. Bueno, yo creo que sabes cuál extraño de mi país, el Día de los Niños. Y aquí no se lo celebran. No sé, ¿en Venezuela eso?
Sí, claro.
Ya.
El 25 de
julio. Sí, aquí no se celebra el Día de los Niños. Me gustaría que este país lo adoptara y dedicarnos todos a ese día a nuestros hijos. A estar en la calle, a no trabajo, no celulares. Es 100% family.
Nice. Fabi, ¿cuál es la cosa más extraña que has hecho mientras pensabas que nadie te estaba mirando?
¡Ay! Demasiadas. Bueno, parte de mi trabajo es decorar casas. Entonces, me tocó una casa que había tenido una historia no muy buena. Y me tocó sacar toda la decoración y me llama la dueña y me dice, Fabiola, necesito que saques un tapete, un rug, ¿no? Entonces yo dije, ok, perfecto. Y me dice, ahí hay bolsas en el garage, etcétera. Bueno, yo no me sabía muy bien toda la historia de la casa y había, lamentablemente, mucha violencia, etcétera. Entonces era noche, eran como ya las 8 de la noche y el vecino me vio sacando una bolsa negra gigante.
No, y pensó que era otra cosa.
Ay, 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 en una zona no muy buena de la ciudad.
Para complemento, o sea, como... O sea,
awesome. Y claro que llegó la policía para ver qué onda.
Wow.
sino entonces abrir la bolsa y es, señora, it's a rug, it's a rug. No. Con mi tag.
Sí. Qué loco. Ay, Dios.
Entonces casi salgo en el noticiero con...
No sea la noticia, no quiero mencionarlo, por favor, no, que no vayas a hacer la noticia.
Sí, no era algo raro, pero parecía raro.
Claro.
Sí.
Bueno, en fin. A ver, y la última sería, ¿cuál es el recuerdo de tu infancia que tienes más vivo?
Bueno, se los platiqué un poco. Otro que tengo muy, muy vivo es en la magia de Disney, ¿no? Qué chistoso. Uh-huh. Les platiqué que cuando me mudé a los Estados Unidos, fue de manera ilegal, fue muy difícil, mucho trauma, y una manera que trataron de cubrirla, por decir, fue que nos llevaron a Disney. Y me acuerdo haber llegado a Disneyland en California y ver la palabra believe. Muchas, repetidas, y yo no sabía inglés, ¿no? Entonces, fue believe, believe, believe. Ya con tiempo me enteré, que era lo que significaba. Y hasta la fecha es algo que es una base fundamental mía, es believe, y también partí la palabra a la mitad, es be and live, ¿no? Tienes que ser y vivir.
Vivir, uh-huh. Vivir. Fabi, qué gustazo, de verdad yo creo que se nos queda corto el tiempo, pero la pasé súper, súper bien y sé que muchas personas van a estar agradecidas con tu presencia en este podcast, que es enriquecedor, tienes una historia hermosísima, de verdad que te felicito porque sin conocerla, fíjate cómo hicimos literalmente un match absoluto, sí. Tanto que como les decía, mi esposo y yo que somos bastante delicados con nuestras cosas, y más aún cuando le
bueno, casi me tiraron a loca cuando les dije que teníamos que tener una consulta formal para pasar el mapa.
No, y de verdad que fuera de eso, no es por el hecho de que Fabi nos haya ayudado tanto con la casa, sino que tratamos de conseguir otras personas y no atinamos con ellas. Y con Fabi, nada más la vimos una sola vez en persona, y no les miento, y ella está de testigo, ella eligió esta casa y nosotros no la habíamos visto en persona. Así que de verdad que gracias, Fabi, por tu tiempo, porque sé que este es tiempo de tus hijos, este es tiempo de tu familia, porque ya lo sé y ahora me siento un poco culpable.
No.
Pero siento que muchas personas se van a enriquecer con tu historia a motivar a seguir adelante. Y quisiera que, bueno, con tus propias palabras le digas a esas personas que te están viendo lo importante que ya lo mencionaste de no decaer, de seguir adelante.
No, en realidad la vida nos va a traer, esa es la parte de ser mortal, ¿no? Lo negativo, lo positivo, pero en todo hay bendiciones, y yo creo que para mí una base bien importante es empezar cada día con agradecimiento, a pesar de estar pasando cosas en momentos a veces muy difíciles que pareces que no ves una luz en el túnel. He aprendido que la luz en el túnel no era un tren que venía hacia mí, era Dios. Entonces siguen caminando y cuentan sus bendiciones. No importa lo feo, siempre hay un delineado lleno de bendiciones.
Siempre. Uh-huh. Y resaltar lo positivo, porque al final de todo, siempre. El porqué tiene una razón de ser. Y tal vez ahorita no lo vean, pero después lo van a notar.
Claro.
Gracias por habernos acompañado. Gracias, Fabi, por haber venido.
Por tenerme, muy linda.
Y de verdad que ha sido un placer. Ustedes ya lo saben, recuerden compartir este podcast, activar las notificaciones y, por supuesto, dejar sus comentarios, de nosotros felices de escuchar qué les ha parecido y de leer también todos esos comentarios de su parte. Dios los bendiga. Será hasta la próxima.